Every breath you take, every move you make,
mejor te cuento.
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Con Alicia de Arteaga, por Radio Cultura.
Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
No hay imagen de presentación del programa. Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Acá cantando bajo la lluvia en un día jueves, realmente muy agradable porque bajó la temperatura. Estamos en el estudio de Radio Cultura en la calle Guido 1566. Me acompaña Nico Giancarlini en la operación técnica y vamos a hacer un programa que encuentro fascinante. Pero antes que nada quiero adelantarles algo que me parece que realmente es muy lindo, muy distinto, muy único. El domingo tengo el placer de presentar en la Fundación Proa un ciclo de cine que está dedicado a ese mundo secreto, lleno de misterios y lleno de verdades y lleno de récords, que es el mundo de las subastas, con sus entretelones, con sus cambios, sus sutilezas. El conocimiento hecho por tres directores de cine que presentan tres films que son extraordinarios. El primero va a ser el domingo 8 a las 5 de la tarde, de 5 a 7 en la Fundación Proa, entrada libre y gratuita, no hay que anotarse. El film se llama The Price of Everything, todo tiene su precio. El director es Nathaniel Kant y la verdad les digo que pasa las imágenes. Por favor, bueno, este es el director del MoMA, gente que está en la película, Glenn Lowry, seguimos pasando todas. Acá está, es curiosísimo, es Woody Allen con una amiga mirando un cuadro y con una reflexión que tiene mucho que ver con lo del arte contemporáneo que tanto nos inquieta. Seguimos, este es Damien Hirst, el hombre que logró vender obras por 200 o más millones de dólares después que cayó Lehman Brothers. Este es Oliver Baker, el chairman rematador de Sotheby's, que para mí es un artista, un astro. Toda esta gente lo vamos a ver. Este es el momento en que se vende el cuadro más caro del mundo, que es Salvator Mundi de Leonardo da Vinci. La sala llena, los teléfonos a full. Este es Andrew Meyer, o Adrián Meyer, mejor dicho, de Christie's, que también es un gran rematador y que ha logrado precios extraordinarios. Este es el ciclo, empieza el domingo a las 5 de la tarde en Proa, en la Vuelta de Rocha, al lado de Caminito, en La Boca. La verdad que los espero, lo vamos a pasar muy bien y vamos a hacer algunas preguntas para que ustedes también guarden una respuesta. Este es Jeff Koons, que nos va a acompañar porque es el artista contemporáneo más cotizado y la verdad que levantó muchísimas olas. Está el Frida, Diego y yo, que compró Costantini, un momento de la venta, los muchachos con guante blanco, como corresponde. Pero bueno, todo esto el domingo en Proa, los espero y lo vamos a pasar muy bien y se van a enterar de muchas cosas, muchos secretos, muchas verdades, muchos misterios. Y también en próximas entregas, en los otros domingos, que son, como dije, 8, 15 y 22, vamos a pasar un film extraordinario que tiene que ver con las falsificaciones. O sea, ciclo de cine de arte, bastante centrado en el mercado, en los próximos domingos en la Fundación Proa. Vamos un corte.
My sunshine, my only sunshine, you make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken, so I hung my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine.
Bueno, acá estoy de vuelta nuevamente con ustedes en Radio Cultura, Mejor Te Cuento. Estamos esperando a nuestra invitada de hoy, que es Victoria Norton, la directora del Museo de Arte Moderno. Mucho para hablar, mucho para decir. Ella está en la gestión desde 2013. Antes de que llegue Victoria y de comenzar este interesantísimo intercambio para conocer cómo es gestionar un museo desde adentro, y este museo que cumple este año 70 años. Les quería decir que he pasado unos días en Uruguay. De hecho, hemos salido al aire desde MACA, la Fundación Achuarri, por Zoom, que es otra de las posibilidades que tiene Mejor Te Cuento en esta Radio Cultura. Aprovecho también para saludar a Mario Tarzano, que imagino estará tomándose un descanso. Así que, Mario, te saludo y espero que lo estés pasando muy bien. Decirles que la escena local tiene como algunos interrogantes, como por ejemplo que se haya corrido la fecha de Arte Va, que pasó para noviembre. Estuve hablando con varios operadores, galeristas, gente que está en el ambiente, están inquietos porque el otro día hablaba casualmente con una galerista muy amiga que me decía que, claro, noviembre ya la gente está como con el ánimo para ir a Pinta, para ir a Miami, con lo que es la perspectiva de la feria que van muchos argentinos y sobre todo hay 20 ferias paralelas, está llena de argentinos. Así que bueno, vamos a ver si podemos comunicarlos o invitarla a la radio a Victoria Norton. Mejor dicho, Victoria Norton está viniendo para invitarla a Larisa Andriani y que nos cuente un poco por qué se corrió la fecha para noviembre y si no es un poco tarde para largar la Feria de Arte Va, que como ustedes saben, es el lugar donde más se vende arte en Buenos Aires y que evidentemente las galerías lo toman siempre como un punto de arranque. O sea, si es en abril, si es en mayo, es perfecto, porque es cuando empieza a moverse el mercado y tiene todas las posibilidades de encontrar un ritmo, de adquirir un hábito y de que esto empiece a ser mucho más ágil de lo que normalmente es. La tenemos a Victoria acá, ya muy cerca nuestro. ¿Cómo estás, Vic?
¿Cómo estás?
Está muy espontáneo esto.
Me parece muy bien.
Acá vos, porque ahí te puse la agüita. Che, qué bueno que viniste, te agradezco mucho en verano. Estamos todos a media máquina, pero firmes junto al cañón.
A todo vapor.
A todo vapor, eso me gusta. Bueno, estuve leyendo el currículum tuyo, es impresionante, Victoria. Dos cosas. Primero, estás en el arte moderno desde 2013.
Así es.
Bueno, tu trayectoria es muy fecunda, es muy rica. Yo lo puse en el anuncio del programa. Victoria ha estado al frente de las Bienales de Lyon, de Mercosur y de Pontevedra. La Bienal de Lyon, Victoria, tuve el placer de visitarla y realmente me causó una impresión muy grande. creo que, como decimos acá, diste un do de pecho. Es algo muy fabuloso. ¿Y cómo es? Primera pregunta. Te conozco de hace mucho tiempo, has trabajado en Malva, has hecho el Bard College, has trabajado en MoMA, tenés una trayectoria en muestras internacionales. Dos cosas que te quiero preguntar. No sé lo que es el CENIM, CINIM.
CIMAM.
CIMAM.
CIMAM es el Comité Internacional de Museos y Colecciones de Arte Moderno, que sería la organización internacional que nuclea a los profesionales de museos de arte moderno y contemporáneo, es decir, los museos que se dedican al arte vivo.
Ah, mira, ¿de todo el mundo?
De todo el mundo, sí.
¡Qué bárbaro! Sí. Vos formaste parte del directorio.
Del directorio durante los últimos 6 años, que es un trabajo voluntario, que las autoridades, que son 15 directores de museos del mundo, son elegidos por votación de todos los miembros, que ahora son 1,000 profesionales de todo el mundo. Sí.
¡Qué maravilla! Y decime, solamente para recordarle a la audiencia, porque está en las imágenes, que si querés, Nico, podemos pasar un poco de imágenes. Esta es la fachada del museo y ahí están, habría que subirlo, no sé si se puede, porque allá abajo están los personajes,
sí.
Han quedado medio cortados, pero esos son los del CINAM que se reunieron en Buenos Aires.
Así es, el museo fue todos los años, esta es una organización internacional como si fuese la Organización Internacional de Arquitectos. De
o FADAM, por ejemplo.
Exacto, y en este caso son profesionales de museos de arte moderno y contemporáneo, se reúnen una vez por año en su congreso anual, que cada año es en una ciudad diferente del mundo. Y en el año 2023, en noviembre, la ciudad fue Buenos Aires, propuesta a partir de este trabajo en la comisión directiva, y la sede de la conferencia fue el Museo de Arte Moderno. Se realizó con apoyo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y también el apoyo de todo el ecosistema de las artes, incluidos los grandes museos, Malva, Proa, Colección Amalita, la Fundación
Amanoedo. Acá nos paramos. Sí. Acá nos paramos porque esto forma parte de algo que yo creo que tiene que ver una gran contribución tuya, que es haber equilibrado, y está un poco anunciado, el presupuesto entre lo público y lo privado. Lograste alianzas estratégicas muy positivas. Acá lo tenemos a Cuy y a Joan Catarossi.
Así es.
Que son grandes colaboradores del museo. Bueno, esta va como ya al centro de la gestión, ¿no? Gestionar un museo y trabajar con el presupuesto. ¿Cómo es armarlo? ¿Cómo se logra esa gestión mixta?
Bueno, ha sido un trabajo de muchos años, una construcción paulatina, yo diría una construcción de confianza. En primer lugar, de alguna manera, construir la confianza de los sucesivos gobiernos y autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para que tengan la certeza de que cada peso de dinero público que ingresa al museo por parte de los vecinos es un peso que se invierte en el museo y que uno ve claramente a dónde va el dinero en este museo público, que se invierte tanto en el cuidado de sus colecciones como en las exposiciones, programas educativos, programas de accesibilidad, publicaciones para dar a conocer las investigaciones y, bueno, muchísimo cuidado del patrimonio público, que hoy tiene 8.000 obras y que realmente es un
patrimonio. Ese es el patrimonio del museo.
Es el patrimonio del museo y es importante esto porque es un patrimonio construido a lo largo de 7 décadas gracias a la sociedad civil. O sea, es una colección pública que nos pertenece a todos y que se construyó paulatinamente a lo largo de las décadas gracias a las gestiones de los sucesivos directores del museo y tantos agentes de la sociedad civil, artistas, galeristas, coleccionistas, entusiastas del arte, que acercaron grandes obras al museo para que hoy podamos disfrutarlas entre todos y construir una historia del arte que sea una historia relevante para las sucesivas generaciones, para contarles la historia de la Argentina y de la cultura argentina a nuestros niños, a nuestros nietos, a las futuras generaciones. Entonces, realmente esa conciencia de que es un museo público, es un museo que está aquí para, para construir historia, para construir memoria, para construir saber, para entendernos a nosotros mismos mejor, para dar a conocer una de las más potentes comunidades artísticas del mundo. Yo no conozco una comunidad artística tan efervescente como la argentina.
Qué fantástico lo que decís.
Es así.
Porque la verdad que lo digo con todo conocimiento. Victoria es una persona que conoce mucho el resto del mundo, ha vivido mucho en New York, ha trabajado en MoMA, ha hecho el Bard College, que bueno, es como la cima de la formación de los curadores. Y la verdad que yo comparto lo que decís, comparto porque yo creo que nuestra escena es fabulosa y creo que el museo le toca una doble, si querés, una doble vía, porque por un lado está eso que vos decís, que es tener la memoria, reconocer todo este aporte de la sociedad civil, entre lo cual están las donaciones, recuerdo la de Pirovano, la de Seguí, la de los fotógrafos, o sea, hay innumerables donaciones y la gente siente un vínculo muy cercano con el moderno. Lo que yo pensaba es, realmente, ¿cómo se traslada esto? Porque también lo veo que pasa, a la promoción del arte contemporáneo. Ustedes tienen una agenda de muestras donde el arte contemporáneo ocupa un lugar muy importante. Mi pregunta sería esta, vos, Victoria Norton, directora del Museo de Arte Moderno, ¿sentís que el museo es un lugar para difundir el arte contemporáneo, para promover a los artistas nuevos, para descubrir artistas? ¿Cómo lo ves a eso?
Ah, es fundamental. Por eso, digamos, como director de museo uno puede tomar varios caminos, claramente. Uno de esos caminos es decir, bueno, dedico la totalidad de las salas a la muestra de la colección permanente, sí. Por ejemplo. El caso de mi gestión en el Moderno es un caso diferente, donde, digamos, la colección tiene un lugar importante, ocupa 3 salas importantes de las 10 salas del museo, pero digamos que el fuerte del museo está puesto en el diálogo entre esa colección y la potencia de la comunidad artística actual, que es una, como dijimos ambas, una de las comunidades más efervescentes del mundo, que claramente necesita un lugar donde desplegarse, donde darse a conocer y donde el Moderno puede ser quizás para muchos una primer carta de presentación institucional muy fuerte. Cuando yo llegué al museo, una de las, analizando la historia institucional de la ciudad, me llamaba mucho la atención de que hubiese tantos artistas argentinos con 20, 20, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 años de trayectoria que no habían tenido potentes artistas de la más alta calidad artística, que no habían tenido aún una exposición individual en un museo en su propio país. Entonces fue una hoja de ruta muy clara, o sea,
Hay
artistas como Elda Cerrato que no podían pasar a mejor vida sin tener su gran exposición en el Museo de Arte Moderno o en cualquier otro. En este caso yo tenía la posibilidad de tomar decisiones de ese estilo y hemos hecho grandes exposiciones de artistas de todas las generaciones, de artistas muy mayores, de artistas de mediana generación que hoy tienen 40, 50, 60 años. Y también darle la oportunidad a los jóvenes talentos, que tampoco son emergentes, son artistas muy talentosos, con un arte de altísima calidad comprobada, que creemos que nosotros también podemos impulsar a esos artistas al mundo, como Nicanor Araoz, o Flavia Darrín, o Eduardo Basualdo, es decir, artistas, Celina Ezeiza, que dijimos, bueno, démosle a estos grandes artistas la posibilidad de una gran producción que los posicione en el mapa internacional, habiendo tenido una gran exposición en un museo de los más importantes de la Argentina, para luego hacer su propia carrera, ¿no? Como darles un pasaporte, de tener una gran muestra, en algunos casos un libro, cuando no hubo una publicación.
Son muy buenos los libros del Moderno, están muy bien hechos, y yo quiero acotar, a propósito de lo que decís, que por tradición, por conocimiento, por experiencia, uno sabe que el paso por el museo, en este caso el Museo de Arte Moderno tiene un enorme prestigio, es legitimador. O sea, un artista que pasa por un museo, como vos bien dices, es un paso en su carrera significativo, comprobado y registrado. Porque también hay otra cosa interesante, que hoy en día, y esto también es nuevo, la difusión es enorme y veloz. Entonces, vos colgás una Marina de Caro o ponés una muestra de Basualdo y la está mirando el mundo. Entonces, también pienso que ese es otro nivel de responsabilidad.
Sí, es una, de alguna manera, es un muy buen momento para nuestra gran comunidad artística argentina. ¿Por qué? Porque un museo público como el Moderno tiene muchísimas herramientas para acompañar a los artistas. Muchas veces, no me pasa ahora tanto, pero al comienzo de mi gestión, los artistas, yo me cruzaba o me encontraba con artistas que tenían una altísima expectativa de la exposición individual en el Moderno. Eso es importante, pero es tan importante aquello como tener una muy buena obra en el patrimonio del museo, como tener un muy buen ensayo, hacer un gran programa educativo, hacer un ciclo de cine, presentar una charla, una conferencia, tener el know-how del museo acompañando, por ejemplo, la conservación de las obras, el asesoramiento en la conservación de cómo produzco yo mi obra con materiales más nobles para que dure más tiempo, para que...
Y para eso tenés un equipo de gente que asesora.
Sí, los profesionales del museo están todos a disposición de la comunidad artística argentina, asesorando a todos los artistas que se acercan al museo. En ese sentido, nosotros pensamos, nos decimos la casa de los artistas argentinos y creo que lo logramos, quiero pensar que lo logramos. Algo, un gran aliado que tenemos hoy es el mundo digital, donde, por ejemplo, durante la pandemia participaron cientos de artistas en las plataformas digitales del museo. Y como yo lo pienso, es el aval del museo, no importa qué forma toma, que el artista tenga ante cualquiera de sus acciones artísticas el aval del museo, ya sea por estar colgado en unas salas, por ser invitado a una conferencia, ser autor de un gran texto para un libro, digamos, todas las manifestaciones son una gran institución pública del mundo que está avalando y está legitimando a esos artistas en todo su espectro de humanidad. No,
es evidente que no se sienten solos. Lo he comprobado porque las veces que fui al Moderno siempre encontré que había muchísimos artistas, cosa que me llamó la atención porque no es tan frecuente que los artistas vayan a los museos, estén todos presentes, hagan parte de esa comunidad tan genial que vos señalás. Y ahora te quería preguntar un poco, ¿cómo es la relación del Moderno con el resto de los museos? O sea, Buenos Aires, y esto lo decimos y se ha dicho muchísimas veces, tiene una oferta cultural impresionante. La mayor cantidad de librerías, bueno, una calidad de museos realmente excepcional, y una oferta que es variada, ecléctica, rica, atractiva, muy promovida con todo este tema de lo digital. Entonces, ¿cómo se maneja el Moderno, como digamos, en este paisaje museístico?
Y es muy importante tu pregunta, porque realmente creo que ningún museo puede hacer todo lo que debería hacerse, ¿no? Y por eso es tan importante el ecosistema. Y creo yo que, por lo menos yo como directora, fui entendiendo paulatinamente cuál era el lugar, digamos, el rol del Museo de Arte Moderno como museo público en este ecosistema. Y realmente creo que esa es como la palabra clave, es el rol público, ¿no? El entender de que nosotros como museo, nuestra misión es estar al servicio de la sociedad toda, en este caso de la ciudad de Buenos Aires, pero asimismo nos gusta pensarnos como un museo argentino al servicio de los artistas de todo el país. Y entonces cada decisión que tomamos, la tomamos con esa conciencia de cómo esta acción que vamos a tomar o cómo esta decisión puede repercutir a favor de la sociedad argentina en general, sus públicos, y a favor de la comunidad artística argentina en su totalidad. Y entendiendo que, por ejemplo, lo que pueda hacer Malba como museo privado es muy diferente de lo que pueda hacer el Museo de Arte Moderno como museo público, y que somos complementarios, y que es fácil.
¿Y qué quiere decir? Sí. Es muy diferente.
Claro, por ejemplo, Malva tiene la capacidad financiera, por ejemplo, para atraer a la ciudad grandes artistas internacionales o latinoamericanos con una inversión en transporte de obras maravilloso, que lo pueda hacer, que podamos ver esas exposiciones en Malva, y que no tendría sentido para el museo hacer un gasto semejante en traslados internacionales a un museo público de la Argentina con el dinero público de nuestros vecinos.
Sí, o sea, tiene sentido en los artistas nuestros.
Claro, sí tiene sentido hacer la mayor inversión que podamos hacer en un contexto de razonabilidad por nuestra propia comunidad artística argentina para promulgar o para propiciar o para potenciar las carreras de nuestros artistas para que luego estén más anchos, más armados, más formados y con mayor seguridad y con un mayor currículum para lanzarse al mundo. Ahora, ese lanzamiento al mundo luego tiene que venir otro agente, que sería Cancillería o serían otros organismos internacionales y los propios museos del mundo a gestionar esas carreras internacionales. Lo que nosotros podemos hacer como museo público es darle las mayores herramientas
la oportunidad
a nuestros artistas para mostrarse anchos en su propia casa, en su propio país, en una institución pública que los avala, que los muestra de la mejor manera en que nosotros podemos imaginar y que ojalá en el mejor de los casos les ofrece también una importante publicación que permite darlos a conocer.
Claro, porque
además mejor.
He dicho mil veces y lo repetimos siempre, las exposiciones pasan, los catálogos quedan, hay una buena categoría de obra, muy bien hecho en los libros que edita el Museo de Arte Moderno. Yo te quería preguntar dos cosas. La primera es, ¿por qué te dedicaste al arte?
Es una buena pregunta. Empecé estudiando economía.
¡Epa!
Sí, empecé estudiando economía. Me encantan los números y me encantan las matemáticas. Empecé estudiando economía y por algún motivo entendí que quizás no era una apasionada del tema y fui a hacer un test de orientación vocacional a los 19 años y el test dio 100% artista.
No, sí. Nada que ver.
Claro, entonces tuve que empezar a investigar y ahí decidí estudiar por una doble vía Historia del Arte en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Hice mi licenciatura en Historia del Arte en la Universidad de Buenos Aires, que es una formación extraordinaria de la que estoy muy orgullosa. Y en simultáneo estudié pintura en el taller de Ricardo Garavito, y esto fue un lapso de 6 años, ambos estudios.
Me acuerdo
estudios.
Que vos hiciste una muestra de Garavito en el Bellas Artes.
Bellas Artes en el año 2006.
La tengo, sí, presente, me, sí, encanta Garavito.
Sí, es uno de los mayores artistas y pintores que tiene la Argentina.
Es
y un
artista con una identidad y con una fuerza tremenda. No. Y decime, Victoria, la otra pregunta que te quería hacer. Vos que has estado de los dos lados, del lado privado, del lado público, del lado argentino y del lado internacional, ¿cómo ves cómo nos ven desde afuera? ¿Qué pensás vos? ¿Cómo nos ven?
Nos ven, yo creo que digamos, si antes decía que quizás no había mucho que dar a conocer, creo que hoy el arte argentino está instalado en el exterior y que cada vez se ve más el entramado de su potencia y de su diversidad, ¿no? Creo que tenemos es una comunidad artística que ha creado en muchos caminos, o sea, tenemos grandes artistas desplegados en muchísimas visualidades estéticas, intereses, o sea, realmente estamos hablando de una comunidad de miles de artistas de calidad, uh-huh. Lo que no pueden ofrecer todas las ciudades del mundo, y creo que esa diversidad y altísima calidad de formación del artista argentino es valorado internacionalmente. Yo creo que estamos en un buen momento de reconocimiento del valor del arte argentino a nivel internacional, que todavía tiene que reflejarse en un mercado, que ese mercado tiene que fortalecerse. Creo que una economía que se pueda fortalecer va a ayudar sin dudas a un mercado del arte más fuerte en el futuro, ojalá suceda. Por ahora creo que la economía argentina y sus fragilidades nos han afectado, digamos, no de la manera que nos beneficie más, y que el arte argentino está muy devaluado en relación a su altísima calidad.
Sobre todo si se compara con Brasil, por ejemplo.
Claro.
Donde lo hemos hablado muchísimas veces, que hay una docena de artistas que cotizan arriba del millón de dólares.
Sí,
nosotros
Brasil,
arañamos sí, eso con milagro.
Sí, ahora Brasil a lo largo de su historia ha tenido la ley Rouanet de apoyo a la deducción de impuestos, de apoyo a la filantropía. El concepto de filantropía está instalado en Brasil, el apoyo de...
Hay más coleccionistas.
Por supuesto.
Pero hay más gente.
Hay más gente, sí, pero yo creo que sobre todo han habido en el Brasil políticas públicas de apoyo a la cultura y al incentivo de inversión en el arte que en la Argentina, digamos, no han estado muy presentes.
Básicamente
o que faltan,
de San Pablo.
Que faltan, claro, y digamos, son muy necesarias, ¿no? La Argentina tiene que dar ese paso en una construcción de políticas públicas de apoyo a la cultura. Esto es súper importante porque la cultura muchas veces es la carta de presentación de un país, en este caso
sin
la
duda.
Argentina, para negocios de todo tipo y desarrollos económicos de todo tipo. Algo que nos falta entender a veces a los argentinos es que una inversión en cultura es una inversión en desarrollo económico de nuestro país y es una carta espectacular de presentación.
Claro, no es una, digamos, está la diferencia entre inversión y gasto.
Esto es una inversión.
O sea, yo creo que, como vos bien dices, es la mejor inversión. Y solamente, como una pequeña anécdota, nunca me voy a olvidar que antes de la Glasnost y todo lo que cambió Rusia, hubo una muestra de intercambio entre las colecciones del Hermitage y las del Metropolitan de pintura francesa, que la financió una corporación privada que decía: el arte derriba fronteras porque habla un idioma universal.
Totalmente.
Y vos sabés que yo casualmente estuve en ese momento, era el último momento de Leningrado, después pasó a ser San Petersburgo, y vos sabés lo que contribuyó esa muestra, no hay nadie que lo pueda describir.
Yo siempre
porque el arte realmente derriba barreras.
Es así, yo creo que siempre los grandes acuerdos comerciales internacionales debieran comenzar por un gran cóctel en una gran maravillosa exposición en el museo en que se celebre ese acuerdo y que cada una de esas celebraciones y acuerdos comerciales debieran suceder con una gran muestra de arte argentino por los acuerdos comerciales de la Argentina con el resto del mundo, en todas partes del mundo. Esto no es difícil de organizar, es simplemente voluntad política.
Además, te voy a decir algo. Durante muchísimos años, y vos lo sabes perfectamente porque sos una gran conocedora también de nuestra historia, del arte y todo, el argentino tenía un gusto muy volcado a lo extranjero. O sea, hablemos de la colección Santa Marina, la colección Guerrico. Tal vez la primera que hace un gran cambio es María Luisa Bemberg cuando compra arte rioplatense y vende su colección de impresionistas. Pero lo que yo creo que cambió radicalmente, y en esto vos tenés muchísimo que ver, es que ahora hay una valoración importante del arte argentino. O sea, está el coleccionista que lo que quiere es una colección de arte argentino y paga por ello.
Eso es lo que tiene que suceder y eso
claro.
Sucede en Brasil. Vos estabas mencionando el Brasil, los coleccionistas brasileños compran y apoyan a sus artistas brasileños con muchísimo tesón, entusiasmo y casi exclusividad. Y creo que bueno, que es nuestro rol, ¿no? Apoyar
claro,
a nuestros
estaba
artistas.
Un poco dormido. Yo te diría que en los últimos años, sobre todo a partir del 2000, eso empezó a cambiar radicalmente porque aparecieron muchos coleccionistas jóvenes, que muchos vienen del mundo de las finanzas, otros vienen del mundo inmobiliario, pero que tienen como una visión joven, distinta. Que no respeta esa tradición de que lo de afuera es mejor, que no sé qué.
Sí, yo creo que está habiendo una... Está, hay un giro de la mirada, y ese giro de la mirada creo que sucede no solo localmente, sino también internacionalmente, en que todas, digamos, las regiones del sur del mundo están afirmándose, ¿no?, con mayor poderío sobre lo local, entendiendo que no somos sitios en el mundo dependientes culturalmente de otros, sino que tenemos nuestra propia historia local tan rica como otras y tan diversa como otras, y esto hay una sensación de apropiación y de potencia en lo nuestro que está sucediendo, creo yo, en todas partes del mundo.
Es interesante porque en respecto de esto que vos decís, está lo de Adriano Pedrosa, que fue muy importante en la Bienal, porque cambió un poco la cosa del mainstream, de mirar la periferia, incorporó muchísimos artistas que no estaban en la agenda internacional y que realmente salió un poco del modelo como más institucionalizado de lo que tiene que ser la Bienal. Creo que Cecilia Alemani ya lo había hecho en parte, y que ella no solamente llevó a Gabriel Chaille, sino que tiene una mirada en su lugar en Highline, donde incorpora permanentemente artistas que están fuera del canon establecido. Ahora, yo te quería preguntar algo, porque yo no lo sé y me encantaría saberlo. Así como que se habla de cuáles son las personas importantes en el mundo del arte argentino, que marcan la tendencia, lo que sea, en el mundo, ¿quiénes son las personas que importan? ¿Quiénes son?
Los artistas.
Pero está bien, los artistas, pero también los directores de museos.
Sí, está bien, pero nosotros somos circunstanciales, pasamos, ¿no? Es como, creo que ahí hay un rol muy importante a ser puesto en valor por las diversas sociedades del mundo, de que el artista es muchas veces un visionario, ¿no? Y cuando estamos hablando de los grandes artistas, son artistas que tienen la potencia y la facilidad para analizar críticamente una realidad con una sutileza, un grado de refinamiento, de percepción de qué es lo que sucede en eso, en cada uno de esos contextos culturales.
Bueno, ellos están para eso.
Claro, son nuestras antenas,
¿no?
Porque
de hecho, viste que el slogan del UBS para Basel, que es el principal sponsor, a mí me encanta, porque dice, estamos del lado de los artistas porque son los que ven primero.
Claro, estamos de acuerdo.
Y digamos, a un banco que hace inversiones, ¿qué es lo que más le conviene? El que ve primero.
Por supuesto.
Traspolando un poco la situación, pero es evidente que los artistas...
Artistas debiesen estar incorporados en lo que es la nueva concepción de políticas públicas, por ejemplo, como que hay una creatividad, yo creo que la creatividad como potencia humana, como una de las cualidades humanas, o sea, nosotros como humanos tenemos la posibilidad de la imaginación, tenemos la herramienta de la imaginación, la herramienta de la creatividad que nos distingue como seres humanos, la herramienta del lenguaje, y los artistas llevan a su máxima expresión esa capacidad humana de la imaginación, del desarrollo, de poder mostrarle al resto de la sociedad aquello que la sociedad todavía no puede ver, porque está ocupada haciendo cada uno lo que tiene que hacer, pero el artista ve más allá y es capaz de proponer soluciones creativas a muchísimos de los problemas que tenemos a la mano. Entonces, si incorporásemos más al artista y entendiésemos el rol social y el rol político que puede tener un artista en una sociedad, muy diferente sería nuestra concepción de la sociedad misma y nuestra concepción de futuro. En relación a esto, me gustaría compartir con la audiencia que este año 2026 el Museo de Arte Moderno cumple 70
aniversario. Bueno, es un poco por eso te he invitado, porque sí, estamos celebrando los 70 años.
Así es, y el programa del 70 aniversario se llama Habitando el Futuro, justamente, cómo pensarnos a partir de nuestra historia hacia el futuro, con los artistas ocupando un rol central en esa construcción de futuro, ¿no?
Ahora, pues, es que me encanta lo que decís, porque yo muchas veces me peleé, me acuerdo varias veces, con la gente de Arteva, porque cuando hacían la presentación, lo último que nombraban eran los artistas. Lo primero eran los sponsors, todo después las institucionales, etcétera. Y me acuerdo que una vez le dije a una de las miembros del board, ¿por qué los artistas para el último? Ahora, y me acuerdo también, y hoy me lo crucé por la calle y te mando un beso, a Raúl Naón, que estuvo acá, Y él dijo, los museos deberían cambiar, los museos deberían pensarse de otra manera. Y yo te pregunto, ¿cómo sería incorporar los artistas en esta gestión? ¿Cómo sería transformar un poco eso? Porque sin lugar a dudas, lo que decís es muy cierto, pero los artistas no tienen un lugar institucional.
Bueno, debieran tenerlo, y de hecho en el Museo Arte Moderno trabajan muchos artistas, y a mí eso me parece como una característica importante del moderno. Y muchas veces los artistas, por ejemplo, en organizaciones internacionales forman parte de los directorios de distintos museos o distintas organizaciones internacionales, con lo que es una presencia que debería estar más,
por lo menos escucharlo, instalada, ¿no?
Totalmente. Y creo que es un... Bueno, en el moderno me cuesta decirte que no están, porque es como trabajamos con los artistas a la par constantemente. Es un museo atravesado por el diálogo con los artistas constantemente. Pero no tengo más para decir que eso.
No, yo creo que hay cosas que están a la vista. O sea, vos, en parte, dentro de este proyecto de gestionar, sumando lo público a lo privado o lo privado a lo público, ustedes generaron el premio Ascuy, que en realidad es un premio para los artistas. Bueno, es un premio que le da un beneficio al museo de tener una asociación con una empresa que crece, pero además la empresa crece con los artistas y los artistas crecen con ese premio.
Totalmente. El premio Ascuy es un premio que hemos desarrollado junto a Gerardo Ascuy y Sol Juárez del estudio Ascuy. Hace varios años, ya estamos por la séptima edición. Es un premio del cual estamos orgullosos todos, porque es muy bello cuando se suman las fuerzas de las de, en este caso, bueno, no son dos instituciones, es una empresa y una institución, pero bueno, está el museo con todo su know-how curatorial y el know-how de toda la comunidad artística, el saber del trabajo junto a los artistas y el saber del estudio de arquitectura y de real estate sobre el desarrollo urbano, el desarrollo arquitectónico, todo lo que es el conocimiento arquitectónico de ingenierías, materialidades y tal, con lo que para los artistas es la posibilidad de trabajar en un trabajo multidisciplinario, casi un laboratorio de investigación de materialidades y también de procesos artísticos y de concreción de un proyecto, muchas veces utópico, que se concreta y que se torna realidad. Y entonces es para el artista una experiencia inédita de poder contar con el apoyo de muchos profesionales, tanto del museo como del estudio de arquitectura, que están a la mano y al servicio del artista. O sea, todos queremos que esto salga bien.
Es como sacarse el premio de la calecita, ¿viste? Después podés hacer lo que querés, tenés un presupuesto, tenés un premio.
Y tenés la cosa toda que la experiencia me parece... de haber concretado una obra a gran escala y poder después mostrársela al mundo, ¿no?
Bueno, y lo que me parece más interesante es eso, porque yo pienso, y lo hablé muchas veces con Gerardo Ascuy y también con Sol, que el tema de vivir en un lugar donde en el lobby, en la entrada, en los espacios comunes, hay una obra de arte, es realmente modificador de la estructura cotidiana del pensamiento.
Sí, es tan modificador o transformador como puede ser llegar a tu casa y tener colgada una pintura original. Nos encantan algunos afiches, pero en lugar de un afiche, una reproducción. Entonces, creo que es importante, digamos, bueno, ¿qué pasa si yo, con el presupuesto que tengo, que puede ser muy modesto, decido apoyar a un artista muy jovencito? Y me voy a una feria, y me voy a la calle, y veo un pintor de en la calle, y me compro una obra original de un ser humano original que está tratando de ofrecerme lo más bello que tiene, que es su interioridad y su creatividad artística, ¿no? Y creo que ese acercamiento con el arte nos modifica a todos, nos vuelve más humanos.
Totalmente, totalmente nos cambia. Mira, siempre digo que nos cambia la vida. Parece una cosa media ambiciosa de decir, pero es verdad.
Es así, y creo yo que, Alicia, que sería fantástico que exista una política pública que demande que en todas las entradas, digamos, a los edificios públicos donde viven más, digamos, de dos o tres familias, haya una obra de arte instalada en ese espacio de entrada a un lugar común o público. Bien podría cambiar la economía de las artes, bien podría ser un factor de desarrollo económico muy fuerte y ofrecer e instalar nuevamente al artista en un lugar más activo de reconocimiento y de ofrecimiento de miradas sobre el presente y el futuro, ¿no?
Sin duda, vos sabés que en la ciudad de Córdoba, yo creo que fue de la Sota, hay una ley que dice que un porcentaje de lo que invertís en un edificio, en una obra, tiene que estar destinado a comprar arte, que puede ser una escultura, puede ser una pintura, está a elección de los propietarios y funciona bastante bien. No es nuevo, pero yo he visto muchas cosas hechas que realmente te modifican, porque como vos decís, no es lo mismo llegar a tu casa y colgar un póster que llegar a tu casa y encontrar un original. Y por otro lado, hay un viejo chiste, que yo siempre lo digo, que si vos debajo de un cuadro ponés una alcancía y cada vez que lo mirás ponés una moneda, al final del día es gratis. Porque la verdad que cada vez que lo mirás te pasan cosas. Y nunca es igual. Yo he mirado cuadros toda mi vida y te digo la verdad, Victoria, que siempre me parecen diferentes, siempre veo algo que no había visto. Y yo no sé si no fue Danto, Arthur Danto, que dijo, hay que mirar los cuadros siempre los mismos, porque ellos no cambian, pero nosotros sí.
No, muy lindo.
Y decime una cosa, dos. Una que, en realidad esto que dijiste de incorporar los artistas a la gestión me parece clave, me parece importantísimo. Inclusive he visto ahora que pasaron un listado de las 24 personas más influyentes del arte, no sé qué, acá, y no pusieron ningún artista. Me parece una cosa increíble. Yo te digo, yo sé que vos sos una gran seguidora, conocedora, histórica de Marta Minujín. Marta Minujín es una visionaria.
Total.
O sea, ella me lo dijo una vez, medio en chiste, pero creo que es cierto. Que si ella, en lugar de haber nacido acá, hubiera nacido en New York, ahora estaría codeándose con Warhol, Jeff Koons y los demás.
Bueno, se codea con Warhol, Jeff Koons y los demás hoy, por suerte.
Pero no tiene la cotización de ellos.
Bueno, la empieza a tener y creo que Marta sabe que es un artista ícono total de la Argentina, que es cierto que fue reconocida tardíamente, quizás podemos decir eso, aunque fue reconocida tempranamente también por sus pares en todo el mundo, y es una indudable reina del arte argentino, o sea, es una mujer totalmente revolucionaria, totalmente visionaria, bella persona que siempre está pensando 6 pasos adelante de uno, que tiene una generosidad y una bondad extraordinarias, también tiene un factor muy increíble en su genialidad, que es la humildad, ¿no? Marta escucha atentamente a
y
todos
está
alrededor.
Pendiente de todo. Y lo que a mí me parece más interesante, yo me acuerdo que una vez hablando con un artista que participó de la Menezunda, que estuvo con Santa Antonina y en el grupo de lo que armaron, Marta era muy joven. Y estaba cambiando el mundo, estaba trayendo algo que si vos lo haces hoy, sigue siendo contemporáneo.
Sí, de hecho se inaugura este año en el Reina Sofía en noviembre. Es una coproducción del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y Tate Liverpool, es una coproducción que hemos organizado juntos durante la pandemia, ya lleva muchísimos años de trabajo. Se presentó primero en Suecia, ahora se presenta en el Reina Sofía, luego se va a presentar en Bélgica, en el canal de Pompidou, y luego va a terminar la gira en Tate Liverpool, y es una obra que pensamos que el mundo tiene que ver y habitar, que fue, como vos decís, muy revolucionaria en su época, pero que cada vez que uno la recorre sigue siendo igual de sorprendente, o más sorprendente aún si uno piensa que fue creada en el año 65, realmente es un trabajo que alimenta las posibilidades humanas, ¿no? Si uno piensa, recorre la Menezunda, uno no sale de la misma manera y tiene muchísimas herramientas para pensar cómo habitar este mundo de otras maneras aparte, más originales.
Creo que vos estás en el arte contemporáneo y nadie sabe más de haber visto afuera y acá lo que está pasando. Yo creo que la persona que me lo dijo esto fue Leopoldo Mahler, que él trabajó con ella, era uno de los que estaba, no era nada central, pero ayudó y tuvo ideas. Y Marta, que tiene una cosa, Victoria, que te lo debo decir que me parece increíble, que se llama energía. Marta tiene una energía única. Y ha cumplido 80 y pico de años, sí. Y está súper al día. Se mueve para todo. Bueno, antes de que terminemos, porque ya se nos va a acabar el tiempo, contame de estos 70 años, qué piensan hacer, qué va a ser el moderno, cómo va a festejar.
Bueno, son los 70 años, vamos a inaugurar unas 3 exposiciones a lo largo del año, por casi única vez, o no sé si es única vez, pero de una manera atípica para nosotros, vamos a incluir a varios artistas internacionales en las salas del Moderno en diálogo con los artistas argentinos. Esa va a ser una de las marcas del aniversario. Otra de las marcas es que como museo público... ¿Se puede
saber quiénes son?
Sí, varios. Está, bueno, Pierre Huyck.
Pierre Huyck, adoro.
Julien Charrière, Max Hooper Schneider, Rivane Neuschwander, Jonatas de Andrade, Félix Shumba de Zimbabue.
O sea, muy adelante.
Muy
ahí.
Muy como debe ser, en diálogo con pares argentinos extraordinarios. Y bueno, y es una constelación de exposiciones que... donde el diseño y la arquitectura van a entrar en diálogo con las artes visuales. Grandes colecciones de diseño del museo ingresan a las salas en diálogo con las artes visuales y pensamos distintas geografías del planeta, desde las profundidades de los océanos, los ríos como el Paraná, y pensar a otras posibilidades de pensar a la naturaleza como arquitecta o incluso como artista, y también pensar en lo que es la nube, el cloud, el big data, la inteligencia artificial, es decir, cómo habitamos hoy el planeta y cómo podemos llegar a habitarlo de una manera constructiva y optimista hacia el futuro. También es importante que el programa incluye 2 exposiciones de un subnúcleo de este gran programa Habitando el Futuro, que se llama Memoria y Futuro, que trabajan específicamente con los 50 años del golpe de Estado que dio lugar a la última dictadura militar en la Argentina. Y en ese sentido hay 2 exposiciones que van a suceder por fuera del museo, una aquí en el Parque de la Memoria, por invitación del Parque de la Memoria de su directora Florencia Battiti. Vamos a presentar una gran exposición de las colecciones del Moderno en el Parque de la Memoria, curado por Nicolás Cuello, y en Venecia, en Spazio Punch, un espacio fabuloso fundado por Augusto Maurandi, vamos a presentar una exposición que se llama Oscuridad Visible, la larga sombra de la dictadura, con 18 artistas argentinos.
¿Durante la Bienal?
En simultaneidad a la Bienal, que incluyen, hemos mencionado a Marta Minujín, a Guillermo Cuitca, León Ferrari, Marcelo Brodsky, está Luis Pasos, está el Archivo de la Memoria Trans, Sergio Deloff, la Organización Negra, muchísimos artistas, incluidos artistas contemporáneos más jóvenes también, y bueno, es una gran apuesta institucional de presentar un trabajo que pensamos que es relevante en este momento del mundo, y donde los artistas argentinos tienen mucho para mostrar al mundo sobre una experiencia vivida en torno a lo que fue la represión o el terror o la violencia, pensando que eso es algo que no queremos que suceda nunca más, ni para nosotros, ni para
ni para nadie.
Ni para nadie, ni para la humanidad en el planeta Tierra. Entonces que hay mucho para decir desde la Argentina, con mucho orgullo, y esa exposición inaugura el 5 de mayo en la Judeca de Venecia.
Fantástico, nos vamos a ver ahí, se nos acabó el tiempo, así que podés despedirte.
Bueno, solo una cosita, el sí, fin de no. semana, tenemos de todo el fin de semana, estamos en vacaciones de invierno y hay muchísimos talleres y experiencias.
¿Vacaciones de verano?
Sí, ¿qué dije? ¿De invierno? Ah, no, las ganas de tener frío a veces, ¿no? Sí, y me traje aquí, hay un taller divino de iniciación del grabado este sábado, uno de teatro físico, unas visitas que terminan en talleres de dibujo el sábado también 16 horas, los miércoles de 10 a 11 horas para personas con movilidad reducida hay un yoga sobre sillas, que es precioso, que yo quiero ir, y hay un taller el domingo de 5 a 7 de pintura precioso que se llama El Poder de las Flores. Y para los más pequeños, este domingo a las 17 horas va a estar la banda de Don Florencio,
bueno,
que va a ser un espectáculo musical para los niños. Así
bueno,
que los esperamos.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Alicia, por
muchas
este
gracias,
espacio.
Muchas muchísimas gracias, Victoria. La verdad que es un placer. Estoy muy contenta de pensar hacia dónde rumbean las cosas. Me parece que estamos en un turning point, que es un momento de cambio, y que se lo puede aprovechar muy bien para toda esta experiencia acumulada, devolverla de otra manera. A ustedes, mis queridos oyentes de siempre, los espero el próximo jueves, acá a las 14, para hacer Mejor Te Cuento. También los espero el domingo, que tengo un ciclo de cine en Proa, que va a estar buenísimo, que lo presento y que la verdad me parece muy copado, habla mucho de mercado y habla mucho de subastas y se van a adivinar y se van a saber muchísimas cosas. Bueno, nada, como siempre les digo, sean felices o por lo menos traten, que ya es algo.